Morelos.
La visión periférica hacia la literatura,
las artes visuales,
la música,
la poesía,
el diálogo con las audiencias.
Los datos históricos de ayer y hoy a través de las ondas radiales.
El ojo de la mosca.
Dos de la tarde con 32 minutos en la calurosa tarde de Cuernavaca, bueno, de todo el estado de Morelos, o más bien del resto del país. Mi nombre es Hugo Tenorio, esperando que tengan un excelente inicio de fin de semana a través de las cuatro frecuencias de la radio de Morelos. En la producción esta tarde, nuestra querida Laura Duarte, para llevarnos también la información que tendremos para ustedes. En la consola principal, don Héctor Vargas, en el otro micrófono. Cintia, ¿cómo estás?
Hugo Tenorio, muy buenas tardes y muy buenas tardes a todo el auditorio. Oye, mencionabas el calor, y la verdad son estos cambios muy drásticos, ¿no? De temperatura, porque ya en la noche madrugada ya se siente el fresco, se siente frío, y es por eso que luego ya amanecemos ahí con esta garraspera por las mañanas, pero que pasan las horas y prácticamente se te quita. Así es que les invitamos a que se cuiden, por favor, tomen todas las medidas, porque sí, a veces ya traemos esta ropa muy primaveral, pero en la noche ya se siente el fresco. Así es que a cuidarse todos y recuerden no bajar la guardia. Estamos en semáforo amarillo. Uso correcto de cubrebocas, el frecuente lavado de manos, el estornudo de etiqueta, muy importante, uso de gel antibacterial, careta si es posible. Hay que tomar todas estas medidas sanitarias para no regresar al semáforo rojo, que es lo que menos queremos, Hugo.
Muy bien, pues ahí está la invitación a seguirnos cuidando. Hoy en punto de las 4 de la tarde hay conferencia de prensa de los servicios de salud. Ha ido pues más lento, obviamente, el segundo día de la segunda dosis allá en el oriente del estado de Morelos, en Cuautla. Hay reportes también desde las 7 de la mañana, 1 de la tarde, y seguramente al cierre hoy a las 8 de la noche con Guillermo Correa estarán enterados de cómo ha ido también esta campaña de vacunación y qué estará sucediendo, porque justamente el día de hoy, muy temprano, amanecimos con la nota de que Pfizer ya anunció que tal vez sea necesaria una tercera vacuna de 6 meses a 1 año. Seguramente de eso estarán hablando hoy en la rueda de prensa de las 4 de la tarde y también la de las 7 de la noche, para que lo estén tomando en cuenta aquellos adultos mayores que ya recibieron las dos dosis. Pues bueno, nada más estar atentos a esta actualización. Mientras tanto, vamos con los avances para el día de hoy. El Museo del Sitio de Xochicalco ya tiene 25 años de que fue inaugurado y los estaremos invitando a que conozcan el nuevo número del suplemento cultural El Tlacuache de Lina Morelos. Retomará actividades la Escuela de Iniciación Artística La Vecindad en el mes de agosto. El ensamble Arcadia Ego tendrá también próximas presentaciones. Por supuesto, es viernes de Un Momento en la Cultura con Cantinflas. Y también hablaremos de la realización del Festival Morelos Danza 2021, que tendrá modalidad virtual y presencial. Y en las propuestas musicales, Día Martínez de la mano de Marco Ruiz y también Henry Mancini, compositor estadounidense de música para películas, ya saben a qué nos referimos.
Recuerden que transmitimos en vivo desde el poblado de Ocotepec al norte de la ciudad de Cuernavaca a través de las siguientes frecuencias. En la ciudad de la Eterna Primavera a través del 102.9, Jojutla 100.5 y en Yautepec 90.9 FM. Y si ustedes se encuentran por la calurosa e histórica ciudad de Cuautla, nos podrán sintonizar a través del 1390 AM de su radio. 243-6201 y 243-6202, los números en cabina para que se ponga en comunicación con nosotros. Sus comentarios, sugerencias siempre serán bien recibidas. Los que prefieren las redes sociales nos pueden seguir en Facebook, Instituto Morelense de Radio y Televisión y El Ojo de la Mosca, porque en estos momentos ya está la transmisión completamente en vivo, así es que le invitamos a que se sume, a que la comparta, reaccione, comente, y también estaremos leyendo sus comentarios al aire. En Twitter, @radio_morelos y @imriptv_morelos. Sin olvidarnos de nuestra plataforma www.imrit.org. En este portal web podrán encontrar todos los contenidos que se hacen en los medios públicos, tanto en radio como en televisión.
Y Y es tiempo de las efemérides culturales. Un día como hoy, bueno, el día de hoy, mejor dicho, se conmemora el Día Mundial de la Voz. Se celebra todos los años el 16 de abril. Se trata de un día en el que los especialistas informan sobre los hábitos saludables para cuidar nuestra salud y sobre todo nuestra voz. El Día de la Voz se viene celebrando desde el año de 1999. Un día como hoy, de 1859, muere el filósofo y pensador francés Alexis de Tocqueville, autor de la obra La Democracia en América, considerada clásica del liberalismo como corriente política, entre otras. Nace un 29 de julio de 1805. Un día como hoy, de 1930, fallece el escritor, ensayista y profesor peruano José Carlos Mariátegui, conocido por sus ideas de tipo socialista. Funda la revista Amauta y publica 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana. Nace un 14 de junio de 1894. Un día como hoy, de 1984, muere el escritor mexicano Andrés I. Duarte, precursor de la autonomía de la Universidad Nacional, autor de las obras El Libertador, Simón Bolívar, Plásticas Hispanoamericanas y Un Nido en la Revolución Mexicana, entre otras. Nace el 1 de mayo de 1907. Un día como hoy, 2007, muere el científico israelí-estadounidense Liviu Librescu, sobreviviente del Holocausto, judío y víctima de la masacre de Virginia Tech. Sus campos de investigación fueron la aerodinámica y la aeroelasticidad. Nace un 18 de agosto de 1930. 2008, fallece el matemático y meteorólogo estadounidense Edward Norton Lorenz, pionero en el desarrollo de la teoría del caos, quien introdujo el concepto de atractores extraños y acuñó el término efecto mariposa. Nace el 23 de mayo de 1917.
Personaje del día.
Perece en 1984 el escritor mexicano Andrés I. Duarte, precursor de la autonomía de la Universidad Nacional, autor de las obras El Libertador, Simón Bolívar, Pláticas Hispanoamericanas y Un Nido en la Revolución Mexicana, entre otras. Realizó sus primeros estudios en su tierra natal. Posteriormente se trasladó a la Ciudad de México para estudiar en el Colegio Mexicano y más tarde ingresó a la Universidad Nacional Autónoma de México. De igual manera, realizó estudios jurídicos, de letras y artes en París. Fue licenciado y doctor en Derecho por la Universidad Central de Madrid y doctor por la Universidad de Columbia de Nueva York, en la misma que fue profesor de literatura hispanoamericana. Asimismo, fungió como profesor visitante en las universidades de La Habana, Las Villas y Oriente. También fue profesor de historia en la Escuela Nacional Preparatoria. Por otro lado, dirigió la revista Universidad de México. Fue secretario de la sección iberoamericana del Ateneo de Madrid, director general del Instituto Nacional de Bellas Artes y presidente del Instituto de Literatura Iberoamericana. Además, fue miembro de la Asociación Cubana de Historia y de la Sociedad Europea de Cultura. Doctor honoris causa por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y comandante del Imperio Británico. Fue autor del Libertador Simón Bolívar, Homenaje a Bolívar, Martín Escritor, Pláticas Hispanoamericanas, Un Niño en la Revolución y 20 años con Rómulo Gallegos, entre muchas obras más.
El secreto de la existencia humana no solo está en vivir, sino también en saber para qué se vive. Fiódor Dostoyevski.
Suplemento cultural El Tlacuache, Ina Morelos.
Ya tenemos en línea telefónica al arqueólogo Cuautli Medina, director del Museo de Sitio y Zona Arqueológica de Xochicalco, que estamos muy contentos porque ya les comentábamos que poco a poco van teniendo reapertura estos centros tan importantes para nuestro país, y es el caso del Sitio y Zona Arqueológica de Xochicalco. Arqueólogo, muy buenas tardes, ¿cómo está?
Muy buenas tardes, muchas gracias por el espacio y pues nos encontramos muy contentos de este aniversario de inauguración del Museo de Sitio de Xochicalco.
y que es el tema relevante para este nuevo suplemento cultural del Tlacuache. Por favor, díganos qué vamos a poder encontrar en este nuevo número, que la verdad yo lo estoy viendo ya en pantalla, pero para que nuestros radioescuchas estén al tanto de todo y se animen a buscarlo en línea.
Pues se trata de un breve resumen de esta historia tan interesante que hemos vivido en el Museo de Sitio de Xochicalco, el cual fue inaugurado el 10 de abril de 1996 y este pasado 10 de abril del 2021 cumplió 25 años de estar funcionando con unas características muy importantes y que nos deben de hacer sentir orgullosos como morelenses y como mexicanos, como es el uso de la energía sustentable para la operación diaria, es decir, captamos las aguas pluviales para reocuparlas en nuestros sanitarios, hacemos un tratamiento de estas mismas aguas a través de una planta de tratamiento de funcionamiento fotovoltaico, utilizando la luz solar para transformarla en energía eléctrica a través de bancos de baterías, y con ello iluminamos parte de la colección permanente y utilizamos esta misma energía para nuestras actividades de difusión y administrativas. Y en general tenemos un diseño arquitectónico en donde se provee de un bienestar en cuanto a la temperatura al interior del espacio, logrado únicamente con técnicas naturales, con técnicas inteligentes. Es una arquitectura bioclimática que fue pionera hace 25 años en Morelos y en México, y que hoy en día está vigente para todos los ciudadanos del mundo a través de la inscripción que se dio en 1999 de la zona de monumentos arqueológicos de Xochicalco dentro de la lista del patrimonio mundial. El día de hoy todavía permanecemos en proceso de reapertura, todavía no podemos visitar este espacio que es el Museo de Sitio de Xochicalco. De igual manera, pues la zona arqueológica, aún estamos ya trabajando en las condiciones de la reapertura, pero todavía no la podemos visitar. Sin embargo, tenemos distintas alternativas virtuales de eventos académicos, de visitas virtuales que podemos ofrecer a través de nuestras redes sociales, que como institución pues buscamos poder generar esta alternativa y reposicionar nuevamente a este sitio dentro del patrimonio mundial.
Muy bien. En ese sentido, a 25 años también de la inauguración de este lugar que, como mencionas, es un orgullo para todos los morelenses, ¿cuáles son los retos en este 2021 para este sitio arqueológico? También en cuanto a excavaciones, seguir buscando, ¿qué sucede con respecto al estado de Morelos?
Pues definitivamente, para que nuestro auditorio se dé una idea de todo el conocimiento que nos falta todavía encontrar de esta ciudad indígena de Xochicalco, puedo compartirles que la zona arqueológica abierta al público se ubica dentro de 12 hectáreas y el Museo de Sitio se ubica dentro de 2 hectáreas. Estamos hablando de 14 hectáreas que hoy se pueden visitar en esta zona arqueológica y en este Museo de Sitio, pero dentro de un expediente de nominación para inscripción en la lista del Patrimonio Mundial, que está constituido por 707.64 hectáreas. Es decir, no hablamos ni del 10% de excavaciones y excavaciones aún hoy, a más de 100 años de haber iniciado exploraciones científicas en esta ciudad indígena de Xochicalco. Y bueno, pues eso nos da idea de toda la gran cantidad de trabajo y de sorpresas y de tesoros que todavía se resguardan en las reservas de investigación que se ubican alrededor de lo que es la zona de monumentos arqueológicos de Xochicalco, Hugo.
Muy bien, pues ahí está la invitación. 10%, o sea que podría haber alguna sorpresa en el futuro no tan lejano, ¿no?
Definitivamente sí es una gran posibilidad el hecho de que hoy resguardamos en el Museo de Sitio y exhibimos poco más de 1,000 piezas originales que fueron encontradas en las excavaciones de 1994, pero que posiblemente con el paso del tiempo, la nueva tecnología y los proyectos de investigación que puedan contribuir, podríamos encontrar nuevas sorpresas, definitivamente datos mucho, muy interesantes y complementarios de lo que hoy conocemos de esta zona arqueológica y de esta ciudad prehispánica de Xochicalco, la cual tiene pues precisamente este museo de sitio como un como parte de su infraestructura para que nuestros visitantes conozcan y se preparen un poco más en su visita antes de realizar el recorrido en esta zona arqueológica de Xochicalco, Hugo.
Sin duda alguna, yo estoy segura que sí, hay todavía mucho por explorar y vamos a estar muy contentos, muy gustosos de conocer esas próximas exploraciones y estas buenas noticias. Todos los morelenses estamos muy orgullosos al respecto y qué mejor que, claro, por motivos de la pandemia no podemos todavía visitar este centro, pero son de estos lugares tan importantes que debemos de visitar después de la pandemia, ¿no, arqueólogo? Por favor, invite a la población, a toda nuestra audiencia, a anotar ahí en su agenda y de esos propósitos que vamos a tener después de que ya estemos vacunados y que ya estemos en semáforo verde.
Claro que sí, con todo gusto. Quiero comentarles que pues el Instituto Nacional de Antropología e Historia, a través de su sede en Morelos, trabaja arduamente en lograr las condiciones y esperar muy impacientemente, ¿verdad?, que podamos tener todos como población las condiciones sanitarias para poder recibir de nuevo a todos nuestros visitantes, tanto en la zona arqueológica como en el Museo de Sitio de Xochicalco, para poder seguir mostrando con orgullo este patrimonio mundial y que hoy tenemos pues en Morelos orgullosamente y que forma parte pues también del patrimonio mundial mexicano. Una vez que tengamos las condiciones nuevamente para poder recibir a nuestros visitantes, con todo gusto vamos a esperarlo en su recorrido dentro de este espacio que además incluye nueva tecnología aplicada a la difusión del patrimonio cultural y la conservación.
Muy bien, pues ahí está la invitación. Recuerden, Suplemento Cultural El Tlacuache, si quieren tener más información sobre los 25 años ya del Museo de Sitio de Xochicalco. Arqueólogo Cuautli Medina, director del Museo de Sitio y Zona Arqueológica de Xochicalco, muchas gracias por esta llamada. Ya te daremos lata cuando sepamos de la reapertura o fecha de reapertura de los sitios arqueológicos del estado de Morelos.
Con todo gusto, les agradezco yo la oportunidad por mostrar a Xochicalco nuevamente, ahora a través de su museo. Y una vez que tengamos las condiciones, con todo gusto los vamos a esperar con los brazos abiertos en este museo de sitio y en esta zona arqueológica de Xochicalco.
Muchas gracias. Ahí estaba la invitación. Recuerden, Suplemento Cultural El Tlacuache, el Museo de Sitio de Xochicalco, a 25 años de su inauguración. También hubo un programa que ya se transmitió, seguramente se estará retransmitiendo en televisión del estado de Morelos, obviamente, del IMRI, a través del canal 15.1, a propósito de estos 25 años.
Así es, Hugo. Sin duda, los medios públicos de Morelos tienen una cantidad de contenido muy apropiado para toda la familia y eso es lo propositivo y eso es lo que se va a celebrar en este aniversario. Recuerden seguirnos en las redes sociales, también ahí les vamos a compartir todas estas novedades. Saludos a Alberto Arellano y Pau Asensio que nos ven en este momento a través de Facebook Live.
Estas son las breves culturales. El célebre cineasta italiano Roberto Benigni recibirá en Venecia el León de Oro a la trayectoria en la 78ª edición de la Muestra de Cine, que se celebrará del 1 al 11 de septiembre, informaron este jueves los organizadores. Conocido por el cine estadounidense, tras protagonizar filmes de autores como Woody Allen, es uno de los pocos artistas italianos que ha sabido fusionar su explosiva comedia, a menudo acompañada de una sátira irreverente, con admirables dotes de intérprete al servicio de grandes directores como Federico Fellini, Matteo Garrone y Jim Jarmusch, así como un exégeta literario contundente y refinado. Como parte de las celebraciones de su 30º aniversario, la compañía Accenti Danza Contemporánea se presenta este fin de semana en el foro del Centro Cultural Los Talleres con la propuesta coreográfica El Portal Suspendido, en el que plantea diversas emociones generadas por la pandemia. Accenti Danza Contemporánea surgió a partir del 12º Premio Nacional de Danza IMBA UAM en 1991, al hacerse del primer lugar con la coreografía Lazos. La agrupación se ha presentado en los escenarios dancísticos más importantes de México. El Portal Suspendido se presentará hoy a las 20 horas, mañana a las 17 y 19 horas y el domingo a las 18 horas en formato híbrido, presencial y vía streaming en el Centro Cultural Los Talleres, Avenida Francisco Sosa 29, Santa Catarina, Coyoacán. Para mayor información y compra de boletos, comunicarse al teléfono 55 64 43 0040. En Nashville, Tennessee, el hogar tradicional del country, la Academia de la Música Country lleva a cabo el domingo su entrega de premios anual, incorporando pequeñas transmisiones en vivo desde lugares emblemáticos del género. La edición número 56 de los ACM Awards contará principalmente con interpretaciones en persona ante audiencia y en vivo, incluso en la Asamblea Grand Ole Opry House de Nashville. La entrega de premios ACM se emitirá el domingo en CBS y Paramount+, con 2 docenas de artistas. Urban, ganador del premio Artista del Año de 2019, regresará al espectáculo después de presentarse el año pasado, mientras la nominada al ACM, Guyton, será la primera mujer negra en conducir la ceremonia. Hasta aquí las breves culturales para el Ojo de la Mosca. Esperando tenga un excelente fin de semana, nos escuchamos en la próxima emisión.
Expresiones del arte. Su poesía es inconfundible.
Originario de Jalisco, Hugo Gutiérrez Vega es considerado uno de los personajes más importantes de la literatura mexicana.
Escritor y agregado cultural, actor y cónsul, periodista y consejero, editor y traductor, poeta y embajador, desempeñó infinidad de papeles en diversos escenarios del mundo.
Hugo Gutiérrez Vega hizo mil cosas y con cada una de ellas se apasionó.
Su trabajo llegó a Roma, Madrid, Londres, Washington, Río de Janeiro, Atenas y por supuesto a México.
Buscado amor.
Cuando el placer termine.
Las peregrinaciones del deseo.
Una estación en Amorgos.
Los pasos revividos.
Y antología personal son parte de su vasta obra poética. Expresiones del arte.
Y el día de ayer platicábamos con Beatriz Dávila de Ictus Danza, pero la comunicación se cortó. Ya la tenemos ahora sí desde algún punto de aquí de Morelos. ¿Cómo estás, Beatriz?
Hola, muy bien, muchas gracias. ¿Y ustedes?
Muy bien, qué diferencia. Oye, pues hay evento este fin de semana, ahora sí, terminemos con esta invitación para que sepa la gente qué está sucediendo con Ictus Danza. Se estarán presentando allá en Los Pinos este fin de semana.
Exactamente, es la primera vez que vamos a presentarnos a la Ciudad de México. Es un programa que se llama Volver a Verte, que de hecho hay varias expresiones artísticas programadas, y nosotros vamos a presentarnos este fin de semana, sábado 17 y domingo 18, a las 12 y a las 14 horas. Es entrada gratuita y es al aire libre, entonces para que si quieren venir puedan estar tranquilas y tranquilos de que no hay peligro, ¿no?, de espacio cerrado.
Claro. Oye, y de manera virtual, ¿cómo podremos ver desde Morelos o cualquier otra parte de México?
Me parece que estas funciones no se transmiten de manera virtual.
No, entonces hay que ir y apoyar al talento morelense.
Exactamente. Y bueno, estoy segura que mucha gente tiene familia, conocidos o incluso van a la Ciudad de México, entonces
así es.
Ayúdenos a difundir también por allá con sus amigos o con la gente que conozcan. Es un programa muy lindo para toda la familia, también que te hace volar la imaginación y realmente creo que también va a estar muy divertido para los niños y las niñas que hoy en día también la están pasando muy difícil, ¿no?
Claro. Beatriz, dices que es la primera vez que van a la Ciudad de México a esta presentación o a presentarse como tal. ¿Cómo se dio esta invitación para que ustedes pudieran llegar hasta aquel recinto?
Bueno, en el 2019 aplicamos al Encuentro Nacional de Danza, que era por convocatoria. Quedamos y fuimos muy, muy afortunados de poder bailar en la sala de conciertos Elisa Carrillo, que es un teatro absolutamente maravilloso que se encuentra en el Estado de México. Y bueno, a partir de ahí, la Coordinación Nacional de Danza, digamos, nos ubicó y teníamos acordado unas funciones en el Teatro de la Danza. Pero por estas cuestiones de la contingencia y la complejidad que implica presentarse en teatros cerrados, pues se reprogramó ahora para el Complejo Cultural de Los Pinos.
Enhorabuena, y es un orgullo, la verdad, que vayan a presentarse por primera vez en la Ciudad de México, que aunque prácticamente somos vecinos de ellos, es complicado y más en tiempos de pandemia poder presentarse en recintos de esta magnitud. Y para toda la audiencia que nos esté escuchando y que ya está preparando su agenda para este fin de semana, platícanos, ¿qué vamos a poder ver y disfrutar de su presentación el día de mañana?
Bueno, Antología del Imaginario es un programa integrado por piezas de corto y mediano formato, o sea que tienen una duración de entre 6 y 10 minutos más o menos. Entonces, eso lo hace un programa muy digerible, está lleno de matices y, bueno, ahí dialogan distintas piezas clásicas también de la pintura, de la ópera, incluso del vestuario, ¿no? Y bueno, es muy estimulante para los sentidos. Tiene muchos colores, muchas sensaciones. No te puedo decir que es algo intelectual en el sentido que digas, ay, tienes que leerte estos tres libros para entenderle, ¿no? Entre comillas, sino tú lo vas a poder disfrutar independientemente de qué tanta danza o teatro conozcas, ¿no? Es algo que tiene muchas lecturas, ¿no? Que se puede leer como desde distintas perspectivas.
Muy bien. Oye, en ese sentido, ¿cuánta gente estará presentándose o estará en escena este fin de semana también? ¿Cómo te sientes tú ya de manera personal con este regreso? Supongo que tenías mucho tiempo que extrañabas el escenario.
Sí, para nosotros. Bueno, yo en esta particularmente no bailo porque también, bueno, acabo de tener un bebito que no era el tema. Pero bueno, es el tema de mi vida hoy en día. Entonces, sí se presentan tres obras mías y dos obras de Gerardo Sánchez, quien codirige, bueno, juntos codirigimos la compañía. Y bueno, pero para la compañía es como tomar agua fresca, ¿no? Volver a bailar también, volver a ensayar. Y la emoción de presentarse en público, ¿no? Porque se siente rarísimo presentarse para algo virtual.
Para una pantalla prácticamente donde no tienes público, no los puedes ver tal cual o inclusive no los puedes escuchar.
Exacto, no puedes sentir a la gente y la gente es una cosa muy rara, es una cosa muy interesante también, ¿no? Y yo creo que hay que encontrarle también el lado bueno, pero nada como presentarse en vivo, ¿no? La danza de verdad finalmente habla a través del cuerpo, o sea, es una cosa distinta ver a la gente, el sudor, las reacciones, y es mucho más inmediata, ¿no? Te trae al presente. Con una pantalla tú ves la reacción después si es que alguien te dejó un comentario, ¿no? Entonces sí hay como una especie de soledad. No sé si a ustedes les pasa en el radio.
Sí, de hecho.
Es como un gran acto de fe, ¿no? Saber que hay alguien del otro lado.
Oye, pues enhorabuena por esta presentación. Felicidades por tu bebé. Ya en el año pasado teníamos la fortuna de conocerlo ahí en las redes sociales. Y todo es un proceso, todo es un proceso. Estamos seguros que poco a poco te vas a ir reintegrando a estas danzas, que es la prioridad también, porque a nosotros nos encantaría verte ya también arriba del escenario. Y ya lo mencionabas, también para nosotros ha sido complicado esto, por ejemplo, de no tener invitados en cabina. Poco a poco también los estamos invitando a que se reintegren aquí a la cabina del Ojo de la Mosca y va a ser un gusto tenerte próximamente por estos rumbos.
Ay, muchísimas gracias, sí, muchísimas gracias y también encantada de volver a platicar con ustedes, aunque sea ahorita por teléfono y bueno, próximamente también vernos.
Muy bien.
Aunque sea con las medidas necesarias.
Claro, oye, Beatriz, pues de nueva cuenta, reitera la invitación para la gente que está escuchando, los que acaban de llegar apenas a El Ojo de la Mosca. Ictus Danzas tiene esta antología del imaginario este fin de semana allá en la Ciudad de México.
Exactamente, este fin de semana, sábado 17 y domingo 18 de abril, en La Pérgola, dentro del Complejo Cultural Los Pinos, a las 12 y a las 14 horas. Entrada gratuita y libre, pero hay cupo limitado, no tienen que hacer nada, no hay un preregistro ni nada, pero
hay que llegar temprano.
Un poquito de tiempo, exactamente. Y bueno, vamos a estar poniendo toda la información en las redes sociales de Ictus, si quieren saber por dónde entrar, si pueden entrar de hecho con auto o caminando. Entonces, bueno, ahí los esperamos con un precioso programa para toda la familia.
Muy bien, Beatriz Dávila, directora de Ictus Danza, muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Y ya estamos escuchando ahí nuestra primera propuesta musical, Henry Mancini, quien fue un compositor estadounidense de música de cine y es reconocido por como uno de los grandes creadores de bandas sonoras para el séptimo arte, formando musicalmente en Pittsburgh, Nueva York. Se sintió tempranamente inclinado hacia el jazz, llegando a ser pianista de la orquesta de Glenn Miller. Se mantuvo en ella desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta 1952, aproximadamente año en el que ingresó en el departamento musical de la Universal Pictures. Y vamos a escuchar este tema emblemático que es de La Pantera Rosa.
Señal de identidad.
¿Ya conoces Segurichat Mujeres Seguras? Es atención inmediata de comunicación directa al C5, las 24 horas del día, con la conformación de grupos de WhatsApp de mujeres que solicitan integrarse al programa para recibir ayuda o canalización a alguna institución en caso de peligro. Informes al 777-500-6269 o en www.cesmorelos.gob.mx. Segurichat Mujeres Seguras, Comisión Estatal de Seguridad Pública.
Cuando los medios públicos están al servicio de la sociedad, se puede hablar de pluralidad. Sintonía. sintoniza la radio de Morelos.
Radio de Morelos.
Un espacio abierto para todas las expresiones y todas las voces, donde la música, la información, la cultura y el arte ayudan a la construcción de una comunidad en armonía. La radio de Morelos, 102.9 FM.
Somos el medio que amplifica la voz de la gente.
Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Señal de identidad.
Volando por la radio de Morelos.
El ojo de la mosca.
El mayor peligro que nos separa el futuro es la apatía. Jane Goodall, etóloga inglesa y mensajera de la paz de la ONU.
Gracias por continuar con nosotros aquí en su programa El Ojo de la Mosca. Gracias a los que nos escuchan a través de las cuatro frecuencias de la Radio Pública de Morelos y por supuesto los que nos ven a través de Facebook Live. Ya está en línea telefónica Pablo Espino, quien nos va a estar platicando en unos momentos más acerca de la música barroca Arcadia Ego. Hola Pablo, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Cintia, muy bien, gracias, ¿y tú?
Muy bien, muy contenta de que ya estén iniciando otra vez estas actividades. Platícanos, por favor, todos los detalles.
Bueno, pues sí, afortunadamente empiezan las actividades con muchas restricciones, con varios filtros sanitarios en el Centro Nacional de las Artes. Me parece que hay una temporada de conciertos breve, al menos de tres. Y bueno, nosotros estamos programados el sábado 29 de abril a las 7 de la noche, el acceso es a las 6:30.
¿Cómo va a ser el acceso? ¿Va a estar controlado? ¿Va a estar restringido? Es decir, ¿el aforo no va a ser claro al 100%? ¿Cómo van a ser estos protocolos que van a llevar a cabo?
El aforo me parece que es del 30%, no sé si me equivoco, pero son hasta 200 lugares, de los cuales pues ya ha habido venta de boletaje.
Muy bien.
Digo, en principio se podrán adquirir boletos ese día, pero previenen el Centro Nacional de las Artes mandando a Ticketmaster. Ahí también se pueden adquirir para que no lleguen al CENART y si por algo se acaban las entradas, se queden sin el lugar.
Muy bien. Oye, Pablo, ¿qué están preparando para estas próximas presentaciones para el regreso de música barroca Arcadia Ego?
Ok, pues en principio es este el concierto que tenemos, digamos, de este año.
Okay.
En el Centro Nacional de las Artes, pero el próximo mes también tenemos un concierto semipresencial en la CDMX en la colonia San Pedro de los Pinos. Es en un lugar que se llama El Día D, es un espacio escénico, y próximamente vamos a estar publicando más información de estos conciertos.
Muy bien, oye, pero respecto a la música que estará disfrutando la gente, ¿qué tienen preparado?
Ah, en respecto a la música.
Sí.
Bueno, pues el programa es de música barroca latinoamericana, que se escribió en México. Aquí hubo muchos compositores en 1600, 1700, y hay mucha música de aquella época que se puede decir está bastante olvidada. Y nosotros la interpretamos con los instrumentos originales y con voces, con los instrumentos, digamos, no los originales del virreinato, sino las copias de aquellos instrumentos. Algunos compositores son Juan Gutiérrez Padilla, Antonio de Salazar, Gaspar Fernández, entre otros, que eran los maestros de capilla de las principales catedrales, como la de la Ciudad de México, la de la Ciudad de Puebla y la Ciudad de Oaxaca.
Muy bien, pues ahí está la invitación. Repetimos, ¿cómo se consiguen los teléfonos para estas dos próximas funciones?
Bueno, no es por teléfono, es directamente en Ticketmaster,
okay,
la preventa, y en las taquillas del CENART. También pueden encontrar toda la información en la página de Facebook Arcadia Ego.
Okay.
Ahí nos pueden encontrar también en Instagram. Y bueno, todo está, como te digo, en taquilla y en Ticketmaster.
Muy bien, pues ahí está la invitación. ¿Cuánto tiempo ya tenían ustedes sin presentarse, pues con ahora sí que con gente en el escenario?
Pues casualmente la última vez que nos presentamos con gente fue el 15 de noviembre en Jardín Borda, okay, en la sala Manuel M. Ponce.
Ah, entonces no extrañan tanto, pero aún así ahí está también un muy buen regreso de la música barroca de Arcadia Ego. Pablo Espino, muchas gracias.
Gracias a ti, Hugo.
Ahí está la invitación, recuerden también para que lo estén anotando, si tienen que ir a la Ciudad de México, están las presentaciones también de Arcadia Ego. Ahora es tiempo de escuchar a Cantinflas porque es viernes.
El Estudio de Actuación de Cuernavaca presenta para El Ojo de la Mosca un momento en la cultura con Cantinflas en la voz de Mario Alberto Aguirre. ¿Qué hubo, jóvenes? Un gusto saludarles. Bienvenidos a un día en la cultura con Cantinflas. Un día como hoy, 16 de abril, pero de 1889, nace el actor, humorista, compositor, productor, guionista, director, escritor y editor británico, juímonos, Charles Chaplin, considerado una de las figuras del espectáculo más representativas del cine mudo y un ícono del humorismo, oiga usted. Sus padres también fueron artistas del music hall. Y Chaplin, pues fue grande, ¿verdad? Fue un actor así que muy bien, casi considerado un genio. Hasta recibió una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood en 1970. Y es reconocido, ¿verdad? Por esas películas así muy graciosas, muy chistosas, ¿verdad? En donde no hablaba, pero como decía mucho. Por eso era considerado así como el gran mimo del mundo, oiga usted. ¿Recuerdan su personaje? Pues muy común, este de Charlotte, ¿verdad? Vestido así como en una especie como de frac negro, un traje negro con un bombín y un bastón, y él caminando así muy simpático, moviéndose así como al estilo de los pingüinos. No, hombre. Ese personaje, Charlotte, era una especie como de vagabundo, pero de modos refinados. Ahora, así que, pues digamos que nos parecemos, porque yo también salí de la calle, pero él así tenía unos modos mucho más fufurrufos, mucho más nice, con ropa y con la dignidad de un caballero. Y yo siempre, pues total, pues yo siempre fui del barrio, joven. Chaplin tuvo una frase muy bonita que les quiero compartir. La vida es una obra de teatro que no permite ensayos. Por eso canta, ríe, baila, llora. Vive intensamente cada momento de tu vida antes que el telón baje y la obra termine sin aplausos. ¡Qué frase fraseológica que contiene todo lo que una frase de esa magnitud puede contener! Chaplin recibió varios premios de la Academia a lo largo de su vida. Uno a la mejor banda sonora y otros dos de carácter honorífico. Sin embargo, durante sus años como cineasta, Chaplin no recibió ningún premio por sus películas. Nunca le dieron un Oscar, a pesar de que Luces de la Ciudad y Tiempos Modernos, dos de sus grandes películas, son consideradas como unas de las mejores cintas del siglo XX. El actor mexicano Roberto Gómez Bolaños Chespirito, en varios de sus programas, por ejemplo, interpretó o hizo una parodia como homenaje a Chaplin. Oiga usted, esta música que estamos escuchando es de un tema que se llama Candilejas, que él compuso, que también han interpretado muchos artistas como Julio Iglesias, como Roberto Carlos. Hasta José José cantó varias de sus canciones porque también fue compositor, oiga usted. En 1999, el American Film Institute lo definió así como el décimo actor más célebre de todos los tiempos. Allá por el 2008, un escritor llamado Martin Sheff, en su libro Chaplin, redactó: Chaplin no solo era un grande, era un gigante. George Bernard Shaw lo llamó el único genio de la industria del cine. Y también se le destacó al actor que haya realizado humor durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial y durante la Gran Depresión y durante el periodo dictatorial de Hitler, ya que dio entretenimiento a una gran cantidad de personas que sufrían las privaciones propias de la guerra y las pérdidas de sus familiares. Entonces, Chaplin era así como un aire, un respiro a esa situación, ¿verdad?, mediática y difícil, contextual que se vivía joven. Chaplin compuso varias partituras y canciones para sus películas. A pesar de que no fue reconocido mucho por llevar a cabo este trabajo como compositor y como músico, pues se le reconoce más, ¿verdad?, pues como actor. El tema Sonrisa, que compuso para tiempos modernos, fue muy popular en el Reino Unido, interpretado incluso por Nat King Cole, ustedes lo recordarán, hasta por Celine Dion, joven. Celine Dion, durante una entrega de los Oscars, interpretó una de sus canciones. Bueno, hasta Michael Jackson, joven, cantó sus temas. No, hombre. ¡Ah, qué cosa tan bonita! En 1972 obtuvo un premio Oscar por su mejor música original, por este tema que estamos escuchando precisamente, que se llama Candilejas. Entre candilejas te adoré. Oiga usted, que la ira, la ira, la. No, hombre, se va, y si se baila así de cachetito, no, hombre, qué cosa tan bonita. Fíjese usted, su sobrino fue baterista del Salón de la Fama del Rock, Spencer Driven. No, y es que hablar de Chaplin, bueno, pues nos llevaría a muchos lugares, a un sinfín de momentos, de situaciones. Ay, qué cosa tan bonita, porque él hizo varias cosas. Fue actor hasta como de circo. No, hombre, a mí me gusta mucho la película El Chico, ¿no la han visto? No, hombre, tienen que verla, es muy divertida. Véanla, porque es muy bonita. Y la de Luces de la Ciudad no se la pueden perder. No se la pueden perder, porque es una cosa que dice uno, ay, qué cosa tan bonita. Ya por ahí de 1956 dirigió Un Rey en Nueva York y durante este rodaje fue nombrado miembro de la British Film Academy de Londres. Para esa película produjo y diseñó los guiones, hasta actuó y dirigió. Y entonces así hizo más importante su carrera. Chaplin resultó ser el director más votado por la Quimera de Oro. ¿Y qué creen ustedes? Falleció una Navidad. Falleció en la Navidad de 1977 a los 88 años de edad en su residencia. Y fíjense qué curioso. Él falleció en la Navidad, pero este momento, esta época, pues no le gustaba mucho, ¿verdad? Porque le recordaba la infancia tan difícil que le había tocado vivir, tan pobre. Luego resulta, ¿verdad?, que lo enterraron muy bien y luego unos extorsionadores se robaron su cuerpo, ya muerto, joven, para extorsionar a la familia, pero no se salieron con la suya. Al poquito tiempo recuperaron el cuerpo. Y bueno, y luego lo volvieron a enterrar y ya así muy, muy abajo, muy hondo, y con un hormigón para que no se lo volvieran a robar. Esos detalles que uno dice que yo los invito mucho a disfrutar cuando puedan de sus películas, que ya son una celebridad, y reconocerle a él como un grande del cine. Y ahora sí que pues los dejo disfrutando un poquito de este tema llamado Candilejas. Yo por lo pronto me despido, esperando volvérmelos a encontrar muy pronto, jóvenes. Aquí los dejo con Candilejas. Disfrútenla. Thank you.
nombre es Díaz Martínez, soy músico originario de la ciudad de Cuernavaca, Morelos. Formo parte del género del rock indie alternativo de nuestro país. Mis influencias musicales se basan en una de mis bandas favoritas, que es Jumbo. También tengo algunas tendencias como de la banda Zoé, División Minúscula. Actualmente ya escucho otras bandas más recientes como Surfistas del Sistema, Banda Los Chinos, entre algunas otras, pero principalmente Jumbo ha sido una influencia muy muy grande en mi corazón y pues obviamente en mis gustos musicales. Tengo en mi discografía 4 materiales. El primero lo grabamos por ahí del año 2005-2006, que fue cuando inicié mi carrera musical. Lo grabamos en un home studio de un personaje de aquí de Morelos, Víctor, mejor conocido como El Perro. Él tenía su estudio que se hacía llamar Yo Universo Estudio en su casa. El material se llamó Vuelo Frío. Fue el primer EP que sacamos. Tenía 4 temas nada más. Después de ese sigue el segundo disco, que ya fue como algo más completo, de la mano de Eduardo Rosas Jiménez, ahí en Scarlett Studio. Este disco se llamó Piel Azul. Le siguió el tercer disco, ya prácticamente fue el primer disco como solista y ya como Díaz Martínez en general. Este disco se llama Bajo el Suelo. Y el más reciente, que es el Fénix, es lo que ustedes pueden escuchar actualmente en todas las plataformas digitales. Ya tenemos poco más de un año pues de pandemia, y la verdad es que lo principal que he hecho es intentar no volverme loco, intentar mantener mi mente ocupada. Estoy generando como múltiples proyectos a la par. Empecé a colaborar con músicos principalmente locales, y también tengo una colaboración muy importante con músicos de Tierra del Fuego, Río Grande, Argentina. En este año pues he colaborado con algunas marcas. Abrí un segundo canal de YouTube en donde hago vlogs, pues tratando de promover la difusión cultural y algunos personajes que considero emblemáticos de nuestro estado de Morelos, marcas, artículos, servicios, y principalmente pues con la idea de ayudar a rehabilitar la economía local, ¿no? De tratar de anunciar a pequeños negocios que pues forman parte de nuestro estado de Morelos. ¿Qué hago aparte de eso? Pues estoy creando un espacio que lo he denominado El Búnker. Dentro de mi casa estoy preparando un escenario porque vamos a ofrecer a la audiencia, como no hemos tocado en vivo por el cierre de foros, de espacios y todo este rollo, pues nos dimos a la tarea de hacer un espacio, de adecuar un espacio dentro de mi casa. Lo denominamos El Búnker porque pues realmente nos sentimos como si estuviéramos atrincherados. Y de aquí vamos a transmitir un concierto virtual, totalmente gratuito para toda la gente, ahí para que no se lo vayan a perder. Los planes de Díaz Martínez para este 2021. Pues empezamos con el pie derecho, porque como lo comento, abrí un segundo canal de YouTube en donde trato de promover y difundir pues marcas, artículos, servicios, lugares, y también pues hago mención de algunos personajes que considero dignos de mencionar, ¿no? El canal se llama El Sabor de la Música, estamos subiendo contenido ahí, y también estoy colaborando con otros creadores de contenido. Ya no tarda mucho en estrenarse una de mis nuevas canciones. La canción se llama Espectacular. Vamos a realizar el estreno en mi canal de YouTube de música. Lo vamos a dejar ahí. La gente lo va a poder comprar en todas las plataformas digitales. Lo va a poder reproducir. Y bueno, esperamos llegar a muchísima audiencia. Nos encontramos grabando actualmente otro tema que se llama Laberinto. Y pues los planes son seguir pues aumentando las rolas que tenemos ahí ya en el historial, ¿no? Seguir colectando pues sonrisas y buena vibra para la gente, tratar de apoyar lo más que se pueda, ¿no? La gente que esté interesada en conocer mi música puede suscribirse a mi canal de YouTube, que es donde prácticamente presentamos la rola con el video, es decir, el material audiovisual. Me pueden encontrar como Día MTZMX. De igual forma, así me pueden encontrar en mi página oficial en Facebook, Día MTZMX. Pueden seguirme en Instagram como @día_mtz, y también pueden reproducir mis canciones en todas las plataformas digitales, llámese Spotify, Spotify, Deezer, KKBOX, las pueden comprar, incluso hasta en Amazon. Ahí hay algunas promociones que sacamos, pues también para apoyar un poco la economía. Y obviamente, pues que no dejen de compartir, de reproducir. La persona que no tenga el recurso para comprar algún tema, pues no hay ningún problema. También nos ayuda compartiendo y reproduciendo. Los invito a que consuman lo local, los invito a apoyar a sus amigos que tengan a su alrededor, obviamente de acuerdo a sus posibilidades. Los invito a conocer mi música y obviamente a mantenerse positivos, a transmitir un mensaje de paz y alegría, pues a la gente que tengan a su alrededor. Son tiempos complicados y pues yo creo que lo que más bonito podemos hacer hoy en día es ayudarnos los unos a los otros, tratar de ser empáticos con todas las personas y conservar la buena vibra.
Tres de la tarde con 26 minutos. Ahí estaba Día Martínez hablándonos también de su música, de lo que está haciendo durante esta pandemia, y ya está en la línea telefónica Marco Ruiz. Marco.
Hugo, buenas tardes.
Oye, pues antes que nada, ¿cómo les fue la semana pasada en la presentación del disco de Peltre?
Pues bueno, hubo poca afluencia, pero bueno, es entendible porque pues bueno, van arrancando las actividades, pero fue un concierto interesante, un poquito largo, pero interesante.
Perfecto. Oye, ¿y qué viene para el PIT durante este fin de semana y el que sigue?
Bueno, este fin de semana, el día de mañana, tenemos una banda de ska más o menos conocida que se llama Up Control Army, y vienen como invitados especiales la Real Escasez, una banda de ska ya antañera. Y el día domingo tenemos un evento muy largo de hip hop, okay, con puros MCs locales. Este igual va a empezar a partir de las 6 de la tarde. El sábado no tiene cover, no, el domingo no tiene costo, y el sábado, por lo de Control Army, creo que, si no me equivoco, son 150 pesos el costo del evento.
Muy y bien. Los horarios, Marco, para que ya tomemos nota y vayamos agendando para estar ahí este fin de semana.
Ah, bueno, el día de mañana empieza a partir de las 7 de la noche, y el domingo el evento de Hip Hop es a partir de las 6 de la tarde.
De las 6 de la tarde. En el de Hip Hop, por ejemplo, dice que es dices que son varios chicos los que van a estar participando. ¿Cómo fue esta invitación para que se presenten todos los chicos que les encanta el Hip Hop?
Bueno, generalmente cuando hacemos eventos de Hip Hop lanzamos una convocatoria en redes sociales para que los chavos vayan y solamente se inscriban, y a partir de eso empezamos a armar los eventos. En este caso de Hip Hop hicimos uno la semana pasada, y la gente que se quedó fuera por cuestiones de tiempo armamos el segundo evento. Entonces ahorita vamos a estar empezando a hacer cosas, muchas cosas con bandas locales, porque bueno, independientemente de reactivarnos nosotros como foro, también es importante tener como una apertura para todas las bandas que se aventaron un poquito más de un año sin tocar. Entonces vamos a estar reactivando algunas cosas con bandas locales.
Muy bien, pues ahí está también. Justo decía Día Martínez ahorita, ¿no?, en esta entrevista, hablaba del encierro, algo que obviamente ya ha de tener harto a más de un artista, no solo en el estado, sino en todo el planeta, y poco a poco va regresando esto.
Sí, es importante que bueno, que los espacios y los foros en donde se presenten artistas de cualquier estilo, de cualquier género, pues bueno, la gente empieza a asistir, porque eso ayuda a que se reactiven también, ¿no?, y a que se empiece a generar un poquito de recursos como para que los grupos, los espacios que estuvieron cerrados o medio abiertos durante un año y meses, pues bueno, empiecen a generar lana para que empiecen a reactivarse y empiecen a hacer cosas un poquito más grandes.
Muy bien, pues ahí está la invitación. Recuerden, el foro alternativo de PIT ya reabrió. Aparte también tienen comida a domicilio, que está bien buena. Tú, junto con más artistas y marcas y obviamente foros y lugares de cultura en el estado, están uniendo fuerzas y lo siguen haciendo. Cada vez está más cerca la fecha de reapertura, pero aún así hay que seguir aguantando. Por lo pronto, Marco, gracias por esta entrevista con Día Martínez y también por tenernos al tanto de lo que sucede ahí en el foro alternativo de PIT.
No, muchísimas gracias a ustedes por darnos la oportunidad de seguir promoviendo y difundiendo lo que surge en el estado de Morelos.
Y ya nos avisarás a través de tu Facebook a quién escucharemos la siguiente semana.
Sí, exactamente, por ahí vienen dos eventos interesantes la próxima semana, pero yo creo que a partir del lunes ya empezamos la promoción y la difusión de lo que sigue.
Muy bien, pues ahí está. Marco Ruiz, muchas gracias.
No, gracias a ustedes.
Te mandamos un abrazo. Y nosotros nos despedimos con Día Martínez, canción que también mandaste, esto que se llama Todo o Nada. Todo o Nada.
abrazarte tan solo en un segundo. Cambiaste todo, hasta mi forma de ser. Quiero expresarte que si se acabara el mundo, tomaría tu mano hasta desaparecer. Eso que nadie le di, quiero amarte y hacerte sonreír, despertarte y que me veas aquí, despertarme y que decidas al fin si me voy, si me quedo, si te busco en mis sueños, si ya no me quieres aquí, si no puedo hacerte feliz.
Manifestaciones artísticas y culturales de Morelos y el mundo.
El ojo de la mosca.
El ojo de la mosca.
Volando por la radio de Morelos.
Una producción del Instituto Morelense de Radio y Televisión.